Volvemos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer esta última porción, el último párrafo, comenzando en el versículo 16. Mateo, capítulo 28, y el versículo 16. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. No hay una ley homilética que diga que los predicadores tienen que titular sus sermones. Los profetas, el Señor Jesucristo, los apóstoles, nunca empezaron su sermón diciendo, el título para este sermón es, nunca hicieron eso. Pero ahora tenemos la oportunidad de ser escuchados a través del Internet y es útil tener títulos para los sermones. Así que de vez en cuando estaré anunciando el título del sermón. Y por cierto, si ustedes piensan en algún título para cualquier sermón de cualquier domingo, algo llamativo, algo apropiado, no duden en avisarle a nuestro hermano Malcón, él es encargado de subir los mensajes al Internet. Para el sermón de esta mañana tengo tres sugerencias. Un título pudiera ser, Todos los cristianos somos maestros. Otro título pudiera ser, Lo más importante al hacer discípulos. El tercer título pudiera ser, Los mandamientos del Señor son descanso para el alma. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo, ahora nos toca estudiar el último versículo del libro. Mateo capítulo 28 y versículo 20. Si se me traba la lengua, es que tengo congelado el cerebro. Me bañé en la mañana y como que todavía, y salí al frío y como que tengo todavía el cerebro congelado. Así que si se me traba la lengua algo es por eso. Mateo capítulo 28, el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta mañana vamos a concentrarnos en la primera parte de este texto y vamos a estudiar palabra por palabra lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo al principio. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, nuestro texto comienza con la palabra enseñándoles. Antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo nos mandó a ser discípulos en todas las naciones del mundo. ¿Cómo vamos a ser verdaderos discípulos? Lo primero es compartirles el Evangelio, por supuesto, las buenas noticias de la salvación de Cristo por nuestra fe en Él. Eso es lo primero. Como vimos la semana pasada, también, si creen y se arrepienten, tenemos que bautizarlos. Y aquí nos da el tercer paso. Enseñándoles. Todo comienza en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. ¿Qué debemos de hacer con esos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí nos da el tercer paso. Enseñándoles. Ahora, los tres pasos son importantes. Hacer discípulos, evangelizarlos, bautizarlos y enseñarles son inseparables. Todo es muy importante y el orden también es muy importante. Hay quienes enseñan a las personas, tratan de enseñar a vivir, cómo a vivir la cristiandad, pero no los evangelizan. Eso es muy, muy peligroso. Porque si uno enseña a la gente cómo vivir la cristiandad sin Cristo, sin haberlos evangelizado, está criando fariseos, está criando personas que creen que serán salvos por las buenas obras que ellos están aprendiendo a hacer. Hay iglesias, ustedes pueden ver letreros afuera de las iglesias o anuncios que dicen, vamos a tener un curso sobre cómo tener un matrimonio feliz, ¿Cómo tener hijos obedientes que no sean rebeldes? ¿O cómo tener hogares sin deudas? ¿O cómo resolver problemas interpersonales? Pero no están evangelizando. Y eso es un gran problema porque no están haciendo discípulos primero. Y lo peor es que están creando discípulos o personas con terapias mundanas y psicología mundana, pero sin Cristo. Y lo que pasa con esas personas, muchas de esas personas sinceras, se frustran porque sin un cambio espiritual, sin un cambio de corazón, no van a poder resolver los problemas en su matrimonio. No van a poder. No van a poder hacer las buenas obras que Dios requiere de ellos. No tienen la ayuda del Espíritu Santo para vivir la cristiandad día a diario. También está el otro extremo. Hay quienes evangelizan y bautizan a las personas, pero no las enseñan. Eso también es un error. Esto causa que las personas vivan en una anemia espiritual crónica y se la llevan sin paz, sin gozo, sin poder. A lo último, no saben cómo cargar las baterías espirituales, no saben qué hacer para vencer la tentación, no saben cómo crecer en las virtudes de Dios, no saben cómo tener comunión con Dios. Las evangelizaron y las echaron a volar sin enseñarles. Muy peligroso también, porque también lleva una vida de frustración y debilidad. Y lo peor es que no glorifican al Señor que los salvó, con vidas nuevas, vibrantes, que glorifican al Señor. Entonces, el mandato del Señor es muy claro. Hay que hacer discípulos, hacer cristianos, bautizarlos, y también hay que enseñarles. Ahora, una pregunta práctica en cuanto a este punto es, ¿quiénes son los que deben de enseñar? Aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién debe cumplir con esta responsabilidad? Bueno, aprendimos ya que esta comisión es para todos los cristianos. Esto de ir a ser discípulos a todas las naciones es para cada discípulo, cada cristiano en esta iglesia. Todos entonces debemos de ser discípulos. Entonces, todos los cristianos debemos de enseñar. Y es por eso que digo que un buen título para este sermón pudiera ser Todos los cristianos somos maestros. Ahora, es cierto que el Señor da dones a ciertas personas para que enseñen en público. Efesios capítulo 4 nos explica esto. Y por cierto, hay iglesias que no creen eso. Hay iglesias que creen que cualquier persona en la congregación se puede levantar y se puede enseñar en público. Eso es muy peligroso. El Señor ha dado ciertos dones a ciertas personas para que enseñen en público, ciertos dones a pastores y maestros. Él llama a algunos al ministerio, como nos dice en Romanos 10. Pero no es necesario levantarse y pararse delante de un púlpito para enseñar. Hace poco que vimos del libro de Tito, las ancianas, dice, deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos, ¿se acuerdan? Entonces, las ancianas deben de enseñar, también es parte de este ministerio, el cual nuestro Señor Jesucristo nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Usted puede enseñar a otra persona regalándole un buen libro. Puede enseñar leyendo el catecismo. Puede enseñar compartiendo alguna promesa de la palabra de Dios. Tan solo levantando el teléfono mañana y preguntándole a la hermana, ¿ya leíste la promesa del calendario? Ya con eso usted está enseñando a la otra persona. La verdad es que lo último, aunque no queramos, estamos enseñando a otros por nuestro ejemplo. Y de hecho es una de las cosas más importantes. Nuestro ejemplo enseña a las otras personas. Tú le enseñas a tus amigos, tú le enseñas a tus hijos, porque ellos oyen lo que tú dices. ¿Cómo aprendieron español tus hijos? Escuchando cómo hablaste y cómo pronunciaste las palabras. Así aprendieron español. Ellos van a aprender de la cristiandad también, porque ellos escuchan lo que tú dices, ven cómo te vistes, ellos notan tus actitudes. ¿Cuáles son tus reacciones en el salón? Alguien te tiene un borrador y ¿qué haces? ¿Cómo volteas? ¿Y qué le dices? Eso es mostrando, tú estás enseñando a los demás de esa manera, con tus actitudes, con tus reacciones en la cocina. Te pide el esposo algo y ¿qué le contestas? Oh, sí, claro, honey, un momento. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuáles son tus palabras? Eso está enseñando a tus hijos y a los que están alrededor de ti. En la cocina, en el súper, en el salón, en el trabajo, cuando vas manejando. Todas las personas notan, si tú cumples tu palabra, tú dices a las 4 voy a estar ahí, y estando a las 4 la gente sabe cómo eres. Si haces la tarea, tus alumnos, los alumnos se van a notar. No copias, llegas a tus cuentas están pagadas. La gente sabe. Tus empleados y las personas que les... La gente se da cuenta de tu cristiandad por cómo eres y lo que haces. Y específicamente, por supuesto, ellos notan si perdonas a los demás y no les tomas en cuenta sus ofensas. Ellos notan eso. Notan eso. Ellos notan si tú muestras compasión, si eres humilde, si eres paciente. Ellos notan si tú entras con reverencia a la casa del Señor. Ven cómo cantas. Si estás cantando el himno como cantas la tercera o cuarta estrofa del himno nacional, ellos lo notan. Ellos lo notan. Si tienes esa reverencia, ese temor, ese amor por el Señor. Ven cómo lees la Biblia. Cómo oras. Cómo pones atención en la predicación. Cómo ofrendas. Cómo saludas. Todo, todo, todo. Realmente está enseñando a las personas a ser o no discípulos del Señor. Ellos pueden aprender el fruto del Espíritu Santo en tu vida al observarte en cualquier circunstancia de tu vida. Entonces, todos somos maestros. Todos los cristianos estamos incluidos aquí en esta orden, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Otra pregunta práctica en cuanto a esto es, ¿qué debemos enseñarles a los discípulos? Aquí nos dice que debemos enseñar. ¿Qué debemos enseñar a las otras personas? Claro, por supuesto, debemos enseñar, como dicen ellos, todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todas las historias, todas las promesas, todas las profecías, parafraseando según el Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el discípulo de Cristo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero quiero que noten específicamente qué nos dice el Señor en nuestro texto. Enseñándoles que guarden. Subrayen esa palabra, es la segunda palabra que vamos a estudiar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No tan solamente hay que enseñar las cosas que el Señor nos ha mandado, hay que enseñar a la gente a guardar. Es decir, hay que enseñar a los demás a cumplir, a obedecer. Porque una cosa es enseñar datos, información, historias, mandatos. Y otra cosa es enseñar a la gente a obedecer a Dios. Es muy diferente, por supuesto. Ahora, la mayoría de la gente sabe lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. La mayoría de la gente tiene una conciencia. Y sabe que no deben de ser desleales, no deben de ser impacientes, no deben de ser borrachos, no deben de ser chismosos, no deben de ser ingratos, no deben de ser codiciosos, no deben de ser adúlteros. Ellos saben. La mayoría, como les digo, tiene conciencia. Esto es algo de parte de Dios, como estamos estudiando en el libro de Romanos. Si su conciencia funciona, ellos saben que deben de adorar a Dios. Ellos saben que deben de leer la Biblia. Saben que deben de hacer las cosas que Dios le agrada. El problema es que no saben cómo. No saben cómo guardar la ley de Dios. No saben cómo obedecer a Dios. La mayoría de los discípulos tienen una Biblia, comienzan a leerla y saben lo que deben de hacer, pero no saben cómo. Ahora, no estamos en un curso de consejería cristiana para hablar de cómo podemos aprender a enseñar a las personas a guardar los mandamientos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, hablándoles de lo que es la disciplina, la oración, la supervisión, los castigos, las recompensas, todas esas cosas. Vamos a hablar nada más en esta mañana brevemente de lo más importante. El corazón de todo esto. Ven conmigo Juan 14:15. ¿Cómo le hago para enseñar a los demás a guardar los mandamientos del Señor? ¿Cómo le hago en mi propia vida para aprender a obedecer, para estar motivado para obedecer al Señor? Juan capítulo 14 y versículo 15 nos dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. El Señor Jesucristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El capítulo 15, el versículo 14 nos dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y usted va en la colonia, usted va en la ciudad, usted habla con la persona a su lado y le pregunta, ¿usted ama a Dios? Usted, claro, claro, claro. Pero hay una gran diferencia entre decir yo amo a Dios y lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora quiero que siga la lógica en este punto. A lo último, lo que Dios quiere de nosotros es que le amemos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. A lo último, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le amemos con toda el alma. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo debemos de hacer por amor al Señor. Si venimos a la iglesia, que no sea para que la gente nos vea, que no sea para que el lunes podamos decir en el trabajo, ah, ya fui a la iglesia, fíjate que... Para nada más apantallar a la gente que fuimos a la iglesia el domingo. No, por supuesto que no. Si venimos a la iglesia para esa razón, no nos sirve de nada. Si vencemos un vicio, es que ya es muy caro comprar este, me está saliendo muy caro, lo voy a dejar. Si vencemos un vicio, porque está muy caro, no nos sirve de nada a lo último. A lo último Dios se glorifica y... solo si lo hacemos por amor a Él. Y esa es la gran diferencia, porque hay muchas personas que hacen muchas cosas buenas, pero no las hacen por amor a Dios. No les sirve de nada lo último. Entonces, al último vamos a guardar los mandamientos por esto, el amor al Señor. Y entre más ames al Señor, entonces más vas a querer guardar sus mandamientos. Porque es obvio, si nosotros amamos a una persona, vamos a querer agradarle, vamos a querer hacer lo que a esa persona le agrada. Por eso que 1 Juan escribe el apóstol, 1 Juan capítulo 3, el versículo 21. 1 Juan el capítulo 3, búsquenlo porque les quiero enseñar otro versículo donde está la clave de todo esto. 1 Juan capítulo 3, el versículo 21 nos dice así. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero ven aquí el punto que quiero subrayar, es que si nosotros guardamos sus mandamientos, nos dice el versículo 22, vamos a hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es el punto aquí. Ahora, el secreto de todo esto está en 1 Juan 4.19. 1 Juan 4.19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, es cuando conocemos el amor de Dios por nosotros. Es cuando reconocemos en lo profundo de nuestra alma, cuando nos cae el 20, como dice la gente, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es entonces que le amamos más. Es cuando reconocemos los sufrimientos de Cristo en la cruz por nosotros, tan pecadores, tan débiles, tan malvados, tan crueles, tan adúlteros, tan mentirosos. Por mí murió. Es cuando nosotros comenzamos a amarlo más. Entonces nos esforzamos más para guardar sus mandamientos. Entonces, el secreto de todo esto, hermanos, está en conocer el Evangelio. Conocer a Cristo, su amor por nosotros. Siempre, siempre, siempre hay que llevar a los discípulos al Calvario. A la hora de la hora, y lo enseñamos en esta iglesia, las mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Los esposos deben de amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A la hora de la hora, todos esos mandamientos, todos esos preceptos, va a haber una gran diferencia entre la terapia del mundo y la terapia de esta iglesia, si primero está basada en el amor de Dios por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ¿quieres tener la motivación, las ganas, la chispa para obedecer a Dios? Acércate a la cruz de Cristo. Acércate a la cruz de Cristo. Acércate al Calvario. Y es así como podemos aprender y motivar a los demás a guardar los mandamientos del Señor. Ahora, siguiendo con nuestro texto, la siguiente frase es todas las cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, hubiéramos entendido al Señor si Él nos hubiera dicho, enséñenles a guardar lo que os he mandado. Hubiera sido suficiente. Pero aquí el Señor recalca que debemos de guardar todas las cosas, sin excepción. Tenemos que obedecer sus mandamientos implícitos o explícitos, si nos dice claramente o si es por implicación que lo debemos de hacer. Todos los mandamientos de Cristo son importantes, todos son necesarios, todos son vigentes hasta el fin del mundo. Él nunca dijo algo en vano. Él siempre habló palabras de vida eterna. Entonces, puede ser que algo no nos guste, lo tenemos que enseñar. Porque es la palabra de Cristo. No podemos quitarle o agregarle. Anoten por ahí, ahorita lo vamos a leer, Deuteronomio capítulo 5 y versículo 22. No podemos quitar o agregar los mandamientos del Señor. Por ejemplo, el Señor nos mandó que oremos por nuestros enemigos. Por ese jefe que tú tienes, que te hizo un reporte pésimo y es pura mentira. El Señor nos dice que debemos orar por esa persona. Lo tenemos que hacer. El Señor nos mandó que a cualquiera que nos ponga a pleito para quitarnos la camisa, que le demos la chamarra también. Lo tenemos que hacer. El Señor nos mandó que tomáramos nuestra cruz, nos negáramos a nosotros mismos. Lo tenemos que hacer. Es un mandamiento del Señor. Tenemos que obedecer sus mandamientos, sea en Génesis, Éxodo, hasta el último de la Biblia, hasta Apocalipsis. Ahora, por supuesto, no tiene nada de malo tener un libro favorito. Mi libro favorito es el libro de Hebreos. Podemos tener un libro favorito. Pero los discípulos no tendrán una dieta balanceada si nada más les enseñamos de los Salmos o si nada más les enseñamos Apocalipsis. Mi hijo Alan ha empezado una distribuidora de blanquillos. Si ustedes quieren, blanquillos son rojos, con más vitaminas y todo, ¿verdad? Y estaba hablando con el esposo de la hermana Celia sobre el alimento. Él es especialista en gallinas y pollos. Estaba hablando con él. Y ya me explicó lo que te teníamos que dar. No le podemos nada más dar grano, me dijo. Tienes que darles cosas verdes también. Tienes que darles esto. Y para que haya producción, tenemos que darles esto. Y así, a la hora de los discípulos, no podemos darle nada más dulces y promesas bonitas. Nos encantan las promesas, pero también están los preceptos. No podemos darles profecías y libros de Apocalipsis nada más y cosas escatológicas y muy interesantes y misteriosas. Y hay personas así, hay iglesias así, ¿verdad? Que es pura profecía, puro místico, puro sorprendente y emocionante. Tenemos que darles también Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Ezequiel, todos los libros de la Biblia, todo el consejo de Dios. Muy importante esto, todos los mandamientos del Señor. Lo que quiero recalcar de esto, hermanos, es que todas las cosas que el Señor nos manda son buenas, son justas, son santas. El Señor nunca nos da un mandamiento por ser cruel. No. Nunca nos da un mandamiento por ser malo. Nunca nos manda cosas para molestarnos. Por supuesto que no. Él siempre nos manda a hacer cosas que nos ayudan, nos fortalecen, cosas para nuestro bien. A veces no nos gustan las espinacas o el brócoli o el hígado, ni con cebolla. Como que, pero son cosas buenas. Y nos ayudan en nuestra salud y nos fortalecen. A veces Dios nos manda cosas que tenemos que hacer y se nos hacen tan difíciles. Pero lo último son buenas para nuestra santidad, como nos dice Hebreos 12, y nos dan descanso en el alma. Él nos prometió: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces los padres no quieren disciplinar a sus hijos. Ay, pero es tan chiquito, es tan tierno, es un niño, pobrecito, déjalo. ¿Qué pasa si desobedecen los padres el mandamiento a disciplinar a sus hijos? A lo último, no tendrán descanso en su alma. Pero si disciplinan a sus hijos y los amonestan y no los provocan a ira y siguen los mandamientos del Señor, a lo último van a tener descanso en el alma. Yo hice lo que el Señor me pidió. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se aparta, y tú tendrás paz. Yo hice lo que el Señor me pidió. A lo último, les voy a decir la realidad. No importa si las cosas son buenas o malas para nosotros, o si nos dan paz a nosotros o no. Lo importante es que son cosas que debemos de obedecer porque glorifican a Dios. Que entre esto en tu mente, va a cambiar tu visión de la vida. La vida en este mundo no se trata de nuestros gustos o deseos. Se trata de la gloria de Dios. A lo último, tu vida se trata de hacer todo para la gloria de Dios. No si te gusta o no, si te conviene o no. A lo último se trata de hacer todo para la gloria de Dios. La última frase que vamos a estudiar de nuestro texto es: que os he mandado. Enseñándoles, nos dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto es lo que le da el peso a esta frase. Es Cristo quien nos dice esto, que os he mandado. Es Cristo quien está hablando. Es Cristo resucitado que nos da este mandamiento, que nos da esta comisión. Es Cristo que acaba de decir: toda autoridad, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto es lo que le da el peso entonces y la eficacia a estos mandamientos del Señor. Se aplica el Salmo 19:7 aquí. Búsquenos, Salmo 19:7. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué pasa si hacemos eso? Salmo 19:7 es una promesa, es un comentario, y es por eso que digo que estas palabras tienen poder y eficacia. Salmo 19:7: la ley de Jehová, la ley de Cristo es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Cristo, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, el precepto de Cristo, es puro, que alumbra los ojos. Cristo es el que nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es el mismo Dios. Piensen por unos momentos. ¿Se imaginan a una persona que nos diga: todos los hombres de todas las naciones deben de hacer lo que yo mando? O esta persona es Dios, o esa persona está loca y la vamos a encaminar aquí, está chita, a la Cruz del Norte. Porque si alguien dice: todos los hombres del mundo tienen que hacer lo que yo digo, esa persona o es Dios o está loco. Le falta un tornillo, tiene problemas mentales. Es esquizofrénica, obviamente. Aquí Cristo nos dice: enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es Dios mismo que nos dice esto. Es Dios mismo. Cristo es Dios. No olvidemos esto. Es por eso que la sangre de su cruz tiene tanto poder para salvarnos. Porque la sangre del Calvario, la sangre que Él derramó, es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Porque Él es Dios. El punto aquí, hermanos, es, tiene toda la autoridad de mandar que guarden todos sus mandamientos todos los hombres. Comentario perfecto de eso es Deuteronomio capítulo 18, el versículo 15 nos dice así. Deuteronomio 18, 15. Dios le promete al pueblo: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en todo lo que han dicho. Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que le hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es Cristo ese profeta. Es Cristo que nos da los mandamientos de Dios. Entonces se aplica Deuteronomio 5.32. Deuteronomio 5.32. Imagínense, bueno, no nos imaginen, es Cristo quien dice esto. Mirad pues y hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Otra lección, y con eso terminamos. Hay que considerar que este es el final de este libro. Mateo 28, 20 es el último versículo de Mateo, obviamente. Entonces, este es el final de la vida de nuestro Señor en este mundo, es lo que nos relata. Esto es lo último que Él nos dice. A lo último, esto es lo que quiere de los hombres: que guarden todas las cosas que os he mandado. Es como el último versículo, los últimos versículos de Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sigan la lógica. Si esto es cierto, si esto es el final de Mateo, si esto es el final de todo el discurso oído, entonces Cristo no vino a este mundo a cancelar los mandamientos de Dios. Cristo no vino a abrogar los 10 mandamientos. Cristo vino para salvarnos, para cambiarnos, para que pudiéramos obedecer los mandamientos de Dios, para que pudiéramos hacer las cosas que agradan y glorifican a Dios. Cristo no vino para abrogar la ley de Dios, Mateo 5 nos dice. Él nunca canceló el mandamiento: no matarás. Por supuesto que no. Todo lo contrario, nos explicó qué significa no matarás. No tan solamente no acuchillar a una persona, pero significa que no debemos de odiar a la persona, debemos de amarla. Muy importante esto, hermanos. Cristo vino para cumplir la ley, explicarla, y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de las buenas obras que Dios nos ha mandado en su ley. No que la ley nos salve, por supuesto, la ley no salva a nadie. No somos salvos porque guardamos la ley de Dios. Somos salvos porque Cristo cumplió los mandamientos de la ley en nuestro lugar. La ley no salva a nadie, pero es por fe, por gracia, que somos salvos. Pero esa fe no está muerta. Esa fe nos lleva al amor a Dios. Esa fe, ese amor, nos llevan a obedecer los mandamientos de Dios. No estamos bajo la ley para obtener gracia. Estamos bajo la gracia para obedecer la ley de Cristo. Entonces, hermanos, y con esto vamos a las lecciones prácticas. En esto sabemos que nosotros conocemos a Cristo, si guardamos sus mandamientos. En esto conocemos, si nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Este es el primer mandamiento de todos. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 2 y el capítulo 5. A lo último de Mateo nos encontramos con una promesa, después la vamos a estudiar. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, hermanos, para ayudarnos a enseñar a otros a guardar los mandamientos de Dios. Él está con nosotros para perdonarnos cuando nosotros no guardemos sus mandamientos. Él está con nosotros para ayudarnos, para guiarnos a guardar sus mandamientos. Pero más de esto después. Vamos a despedirnos, puestos en pie. Yo creo que no he hecho esto, pero es algo muy útil. Vamos a buscar todos el Salmo 119. Y quiero que todos, ojalá que todos honestamente delante de Dios puedan leer en voz alta del Salmo 119. Yo le recomiendo esta tarde si usted puede leer el Salmo 119 y le va a servir para aplicar el sermón de esta mañana. Pero tan solamente vamos a leer los primeros 16 versículos a manera de oración. De hecho, este Salmo es una oración, tiene peticiones. Y una de las peticiones que más se menciona ahí es esto, de guardar los mandamientos de Dios. Vamos a leer los primeros 16 versículos en voz alta, todos juntos, a manera de oración. Órenlo honestamente delante de Dios. Él va a contestar. Acérquese usted a Dios. Él se acercará a usted. Todos juntos en voz alta. Salmo 119, versículo 1 al versículo 16. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar mis estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me envergüenzaré de tus palabras. Amén. Dios les bendiga, hermanos.